El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un viernes más a este programa que le acerca la actualidad de Mallorca y de su iglesia. Hermana Chisquia Valladares, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Bernardo. Mejores aún cuando estamos a punto de comenzar este fin de semana, ¿no?
Efectivamente, siempre lo hacemos con este buen ánimo. Saludamos también a Cristina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, igual de animada, aquí con vosotros. Buenas tardes a todos los oyentes.
Verdad que sí, da gusto también, además, juntos en esta media horita, hasta las 2 de la tarde, hacernos esas preguntas de fondo que dan sentido a nuestra vida, si es que hay respuestas, y nosotros lógicamente creemos en que las hay. Bien, hoy tenemos en las preguntas del millón a Susana Castelló, que enseguida la saludaremos, y nos contestará en esos dos minutos dos preguntas bien fundamentales y que todos de alguna manera nos hacemos. Hoy el tema del día, como no podía ser de otra manera, es el Congreso para la Evangelización que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Colegio de Madre Alberta de Palma. Enseguida saludamos a la directora del CESAC, la hermana Julia Violero, que nos hablará de uno de los frutos de este congreso, y es que Mallorca está a la vanguardia de la educación.
Escuchas El Mirall de l'Església, COPE Mallorca. Estar informado.
Segunda edición de este Congreso para la Evangelización, este año, después de que el curso pasado se hablara por estas fechas de evangelización. Este año el título era EDUCAM. Con este nombre transcurrió una jornada intensa y festiva de reflexión, encuentro y un alto en el camino para pensar cómo estamos educando en la fe, tanto en casa como en nuestras escuelas y universidades. Así que saludamos a la persona que esta semana nos trae la actualidad de un congreso que se hace fruto, que se concreta en propuestas bien reales y bien prácticas. Saludamos a la hermana Julia Violero, doctora en teología y directora del CESAC. Muy buenas tardes, hermana.
Buenas tardes, Bernardo.
El CESAC impulsa con su sede en Mallorca el Instituto de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas, en colaboración con el Obispado de Mallorca, con el objetivo de ayudar a las familias en su crecimiento, acompañarlas y apoyarlas en las dificultades. Hermana, creo que usted tiene claro que el congreso, que este segundo congreso para la evangelización, debe tener frutos.
Así es. Bueno, yo creo que uno de los principales frutos ha sido ya el poder reunir a casi 600 personas, que creo que estábamos allí, para reflexionar conjuntamente, ¿no?, y para sentir la necesidad que tenemos, pues, de poner en cuestión cómo estamos educando, lo que hacemos, ¿no?, y de incorporar también al discurso, pues, los desafíos y oportunidades que hoy se nos presentan, ¿no? Y bueno, en este marco de familia y escuela es donde también, pues, hicimos la propuesta o presentamos este Instituto de la Familia.
Buenas tardes, hermana. ¿Cuáles son los objetivos de este Instituto de la Familia en Mallorca?
Bueno, yo diría que el principal objetivo es capacitar a un primer grupo de personas, de matrimonios, como agentes que puedan ellos a su vez ayudar y orientar a otras familias, ¿no? La idea es, pues, con esta palabra que está tan de moda, empoderar a las mismas familias para que se conviertan en agentes que puedan ayudar a otras familias, ¿no? Esto, pues, lo vamos a comenzar haciéndolo a través de una serie de talleres, talleres sencillos, de corta duración, pero muy prácticos, que, pues, pueden convertirse en herramientas muy útiles y provechosas, ¿no?, para cualquier familia. Y luego, en una segunda etapa, se ofrecerán a estos agentes una formación ya más intensa, ¿no?, que les permita profundizar en los temas de familia y ofrecer una ayuda más completa, ¿no?, en ámbitos, pues, como el acompañamiento familiar, la pastoral, o temas incluso más específicos como ayudas a familias rotas, desestructuradas, ¿no? Este sería el principal objetivo, sí.
Uh-huh. Hermana, ¿este Instituto de la Familia tendrá alguna repercusión social, me imagino? ¿Nos podría explicar un poco cuál es la que se espera?
Bueno, como he dicho antes, la principal repercusión social que esperamos es que Mallorca cuente con esta orientación, esta ayuda, que esperamos que todas las familias que se apunten a ello reciban, ¿no? Por eso el instituto está un poco principalmente dirigido, pues, en primer lugar, a aquellas personas que ya formen parte de asociaciones, de grupos, o que dentro de las comunidades educativas tengan un papel principal, ¿no?, en la relación con las familias. Esperamos que ellos puedan ser los primeros beneficiados y que luego pues se multiplique toda esta ayuda, ¿no?
Hermana Julia, uno de los puntos que apuntaba el primer conferenciante del Congreso de este fin de semana era que hoy se plantea la familia desde el individuo y no desde la relación. Se estudian por separado sus roles, padre, madre, hijo, abuela, pero no se aborda la familia como conjunto, como relación, como espacio de gratuidad abierta a imprevistos, por ejemplo. ¿Usted cuáles cree que son ahora mismo las principales amenazas para la familia?
Sí, fue muy interesante esta intervención de Agustín Domingo Moratalla, ¿no?, que señalaba cómo, pues, a pesar de contar hoy con las nuevas tecnologías y las redes digitales, pues muchas veces podemos estar conectados, pero no significa que siempre estemos comunicados, ¿no?, que siempre entremos en relación. Y él remarcaba la importancia que tiene que dentro de la familia pues se puedan salvaguardar estos espacios de encuentro, de verdadero diálogo, ¿no? Que los padres encuentren espacio, tiempo para hablar con sus hijos, que los matrimonios hablen entre ellos. Y sabemos que esto no es fácil por el ritmo de vida que se nos impone, pero es fundamental también, como ha señalado el Papa Francisco, que nos empeñemos en ello, ¿no? Y pues una de las principales amenazas que yo veo para la familia, quizá la que veo como más clara, es precisamente que perdamos la confianza en el proyecto de familia, ¿no? Que pienso que la sociedad de hoy necesita más que nunca creer en la familia, y cuanto mayor sea la globalización y la comunicación digital y más necesite y más conectados estemos, pues virtualmente, ¿no?, creo que más necesitamos ese núcleo de referencia familiar, pues, que implica ese espacio de confianza, de aceptación incondicional, de perdón, que todo ello es lo que, al fin y al cabo, nos ayuda realmente a crecer, ¿no? Y también los conflictos familiares, ¿no? Yo creo que también juegan un papel fundamental en lo que es el crecimiento personal, ¿no? Aprender a afrontarlos, pues, en un clima de amor, de respeto. Yo diría que la familia en ese sentido es la mejor escuela para la vida.
Ahora que hace hermana esta mención a las familias con problemas, una familia desestructurada, a una familia desestructurada que nos pueda estar escuchando, ¿usted qué le diría? ¿La Iglesia puede ofrecerle algo? Es más, las familias que se mantienen unidas, ¿cómo deberían mirar a las familias que se han separado?
Bueno, yo lo primero que les diría es que la Iglesia, cuando habla de la familia y cuando emana algún documento que trate de orientar a las familias, no creo que piense en familias ideales, al contrario, y más en los últimos tiempos y mucho más con el sínodo de la familia, yo creo que la Iglesia se está percibiendo lo que es las realidades de las familias, ¿no? Y ahí entra pues todo tipo de problemas y de tipos de familias, ¿no? Y de condiciones y circunstancias nuevas que sufren las familias, ¿no? Eso, y bueno, si no creo que haya muchas familias ideales que no tengan absolutamente ningún problema. Al contrario, lo que la Iglesia puede ofrecerles, pues, es en definitiva esa educación en el amor, en el respeto, en la tolerancia, sí. que en definitiva es lo que ayuda a fortalecer los vínculos familiares, ¿no?
Hermana Julia, ¿y qué es lo que más le gustó en general del congreso que tuvimos este fin de semana aquí en Mallorca?
Pues muchas cosas. Yo diría que una de las cosas que más pudimos palpar los que estuvimos allí fue la cordialidad, ¿no?, que había en el ambiente. También esa interrelación, pues, Iglesia, obispado, comunidades educativas, ese diálogo. Las ponencias creo que fueron muy abiertas en el sentido de tener mucha conciencia de cuál es la realidad actual, ¿no?, cuál es la sociedad actual. Y bueno, pues la sociedad actual tiene, por supuesto, muchos desafíos, muchos retos, pero también muchas oportunidades, ¿no? y creo que eso es, se puso allí de manifiesto y nos dieron tanto los ponentes como luego en los talleres que se realizaron pues varias pistas que nos pueden ayudar en el día a día, ¿no? Sobre todo a cuestionarnos cómo tenemos que llevar adelante la educación, ¿no? Y a que sigamos conectando cada vez más el ámbito de la familia con la escuela.
Es el segundo congreso consecutivo y la segunda vez que se celebra en el Colegio Madre Alberta de Palma. Hermana, ustedes, la Congregación de la Pureza, este apoyo a la diócesis parece que lo tienen claro, ¿eh?
Bueno, sí, esperamos que sí. Sí, ya, yo creo que es algo que nos viene desde los inicios de la congregación, ¿no? Nuestra fundadora pues sintió siempre como esa llamada especial a ayudar en todo lo posible y a servir dentro de la Iglesia. Y esperamos continuar con esa tradición.
Pues hermana Julia Violero, muchísimas gracias por su intervención.
Muchas gracias, hermana Julia.
Muchas gracias a vosotros, encantada.
Un saludo.
En el mirall de l'església, las preguntas del millón.
Pues seguimos en el Mirall de l'Església, como siempre, ahora con esta sección de las preguntas del millón. Dos preguntas y dos minutos para responder, un minuto para cada una. Tenemos aquí ya todo, lo primero que siempre tenemos es nuestro relojito de arena, hermana.
¿Qué haríamos sin eso?
Que visualmente, sobre todo para quien está aquí, para quien escucha, hay que imaginarlo, que a veces es más bonito imaginar las cosas.
Sí, porque pues yo no sé si la gente llega a captar cómo es este reloj de arena. Es decir, el material, la forma,
los tres colores, ya un poco.
La arena es negrita, claro, hay un color para cada...
Para cada tiempo.
Tiempo, en este caso es un minuto. Y vamos ya con nuestra invitada, que al final es lo importante, cada vez va cambiando. Hoy nos acompaña una madre de familia y profesora de secundaria, con lo cual sabe bien qué es esto de lidiar con adolescentes. Susana Castelló, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenida, gracias por aceptar este reto.
Gracias a vosotros.
Es todo un reto porque nuestros oyentes ya saben que estas preguntas pues no son precisamente de si el cielo es azul o no, sino que son preguntas de fondo y sobre todo preguntas que no buscan que nuestro invitado de la semana se luzca y nos dé una teoría muy bonita, como dice el Papa Francisco, es más la vida, ¿no? El tocar la propia experiencia y compartirla, lo que buscamos aquí. Y antes, como siempre, Susana, pues conocer un poquito a nuestro invitado, ¿no? Invitada en este caso. Tú trabajas en un colegio con adolescentes, ¿no? En secundaria.
Trabajo en secundaria con adolescentes, doy clases de historia, pero también estoy muy metida en pastoral, que es algo apasionante, ¿no? Y siempre te da mucho de ellos.
¿En qué cursos? ¿En todos los de la secundaria?
Tercero, cuarto.
Uy, los buenos, ¿eh?
Sí, lo mejor. La creme de la creme. Una maravilla, ¿eh? Aunque parezca que no, porque después recoges también un poco frutos haciendo acompañamiento en bachiller y entonces ves que aquellas cabritas que tenías en tercero ya son personas.
Sí, ¿eh?
Porque medio hechas y derechas.
Tercero es este curso que suena a todos, ¿no?
Como tercero que... de eso. Es el curso estrella.
Es cuando se extienden las plumas, y sacan todos
el pavo en estado puro.
Pues
hormonas por todos lados.
Sí, sobran hormonas, vendemos hormonas.
y en casa también, ¿no? Desde otro, es otra cosa.
Y ahora
casa,
también, ¿no? Coincide que como madre estoy lidiando con adolescentes y preadolescente en casa, entonces un completito.
Toda una escuela.
No te aburrirás, no te aburrirás.
No hay tiempo para eso, nunca hay tiempo.
Muy bien, pues vamos con esta, ya conoces la dinámica, la hermana Chisquia te hace la pregunta, ponemos el relojito en marcha y es un minuto, son dos preguntas, la primera hace referencia a la memoria de Dios en lo que ha sido hasta ahora tu vida y la segunda a la proyección, ¿no? A los planes de futuro, cómo afecta una pregunta a la otra.
Bueno, pues vamos con la primera pregunta, ¿verdad? ¿Preparada? ¿Cómo sabes que Dios existe y lo tiene cerca?
Bueno, pues yo la existencia de Dios, la verdad, y mira que estudiando a lo largo de toda mi vida y filosofía y así en la carrera y esas cosas, hay gente que tiene la necesidad imperiosa de que demuéstramelo. Yo nunca he sentido esa necesidad porque desde muy pequeña siempre he sentido que está conmigo, me acompaña y que es parte de mi vida, ¿no? Y que mi vida además sin él pues sería completamente otra. ¿Cómo sé que existe y cómo sé que me acompaña y que lo tengo cerca? Pues porque siento su amor, lo he sentido desde pequeña, mi familia, una familia maravillosa, viendo la cara de mis hijos, el momento en que nacieron, esas miradas, esos ojitos, no necesito saber nada más. Mi marido, toda la familia, el trabajo que tengo, constantemente todo me lleva a Dios. Mi vida, momentos muy fáciles y muy buenos, pero también momentos duros. Y de los momentos duros y esa maravillosa libertad que tenemos, pues a mí también me demuestra que Dios está conmigo y que me lleva de la mano y que la verdad es que nunca me deja.
Y así cae el último grano de arena, impresionante como la ha clavado.
La ha clavado, sí.
No es fácil. Cualquiera pensaría que, oye, que los invitados a las preguntas del millón están con el reloj delante y el secundero, ¿no? Tienen la arena, que ni la miran, hasta que al final yo se la acerco un poco y ya, ¿no? Bien, vamos con la segunda pregunta.
Y acércamela también, porque si no, me pongo a hablar y no paro.
Susana, ¿Dios cree en ti? ¿Cuenta contigo para algo?
Bueno, que cree en mí, estoy completamente convencida. Y hay veces que digo, pobrecito, ¿no? Porque se fía demasiado. Y creo que se ha fiado desde que yo era muy joven. Ya he estado metida, pues, juergas y todo, pero también estaba muy metida en pastoral, dedicándome mucho a todas esas cosas. Y creo que mi obligación como madre, transmitir la fe a mis hijos, en mi trabajo, pues con los adolescentes de los que hemos hablado antes, por supuesto, tengo que estar en ello completamente. Me llama a Dios, me está llamando a la responsabilidad, y mi responsabilidad pues es vivir con Él. Y todo el don que a mí se me dio en un momento determinado, porque yo creo que esa fe en Dios que tengo es un don, es un regalo precioso que recibí en su momento, tengo la necesidad, la obligación de llevarlo a los demás. ¿Qué hago? Pues eso, momentos de descanso, dedicarlos a pastoral, a cursillos de cristiandad, temas de indigentes, mil historias que sé que me hacen sentir, además de momentos de oración, de esas periferias que se nos hablan tanto de hoy en día, ¿no? Y que a veces las tenemos al ladito, en casa, en el trabajo, en los amigos y también en la calle.
Muy bien, pues así la segunda pregunta del millón, Susana Castelló, que has mencionado los cursillos de cristiandad y justamente el próximo jueves, el de la semana que viene, empieza un cursillo de hombres, me parece.
Cursillo de hombres, sí. También es una oportunidad para que alejados y gente que no conoce esa maravilla de creer en Dios, que Dios te quiere, pues tiene la oportunidad de vivirlo y a lo mejor sienten esa llamada o sienten ese don que se les acerca o al menos lo comparten con otra gente.
Y vosotros en el movimiento habláis también de palancas, ¿no? Es interesante esto de hacer palanca.
La palanca es la oración, ¿no? Son las rodillas de los cursillistas esas palancas, ¿no? La palanca consiste en rezar por aquellos que todavía no conocen y que no saben que Dios les ama, porque nos ama a todos. Lo que pasa es que a veces todavía no lo hemos descubierto.
Con lo cual, personas que nos escuchen, cursillistas, que recuerden su cursillo y puedan el próximo fin de semana hacer palanca, pues es interesante también, ¿no?
Efectivamente.
Ojalá se apunten muchos.
Susana Castelló, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima, una nueva valiente que se ha atrevido a responder las preguntas del millón que nos hacemos también usted y yo. ¿O sería interesante que lo hiciéramos?
Ahora, en el mirall de l'Església, Aspersores, con Cristina de Unzueta.
Pues vamos también con Aspersores, esa oportunidad que tenemos no solo de felicitar a nuestros amigos que han celebrado o celebran su santo hoy o en los próximos días, sino de recordar que los santos no solo son personajes de la historia de Europa y del mundo, sino que son personas que están viviendo hoy entre nosotros, que nos permiten, a partir de una llamada y una respuesta que se ha fiado, nos permiten verificar que Dios existe y que lo tenemos cerca. Cristina de Unzueta, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Bernardo.
Esta semana nos tienes intrigados, ¿eh? Porque yo no sé quién es.
Esta semana pasada, curiosamente, fue el 11 de noviembre, miércoles, San Martín de Tours. De él es frecuente la narración del episodio que, cabalgando en su manto de guardia imperial, encontró a un pobre que tiritaba de frío y con gesto generoso cortó su manto y le dio la mitad del pobre. Por la noche, en sueños, vio a Jesucristo envuelto en su manto, sonriéndole agradecido. Martín nació en Savaria, en Panoia, hacia el año 315. A los 15 años tuvo que alistarse en el ejército. El episodio del manto lo situaremos en este periodo, porque fue a los 18 cuando se bautizó y abandonó el ejército para seguir a San Hilario, su maestro. Después de su noviciado, fundó dos monasterios, que se convirtieron en un gran centro de vida religiosa. Fue elegido obispo de Tours por sus mismos habitantes. Por temor a que negase a aceptar el cargo, los ciudadanos le llamaron con el pretexto de que fuese a ayudar a un enfermo, y aprovecharon la ocasión para confiarle el cargo. Como obispo, fue muy cercano al pueblo, siendo un gran evangelizador. De San Martín se dice que había sido soldado sin quererlo, monje por elección y obispo por deber. En los 27 años de vida episcopal, se ganó el amor entusiasta de los pobres, de los necesitados y todos los que en aquellos tiempos sufrían numerosas injusticias. Nadie hizo tanto por Francia católica y San Gregorio lo nombra como patrón especial del mundo entero. Además, según cuenta la tradición, el medio manto que Martín poseyó fue guardado en una urna y se construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. Como en latín, para decir medio manto se dice capilla, la gente solía decir, vamos a orar donde está la capilla, y de ahí viene actualmente el nombre de capilla que tanto usamos. San Martín de Tours es uno de los santos más populares. Por ejemplo, en Francia tiene dedicadas más de 3.000 iglesias que llevan su nombre. Además, más de 400 pueblos también se llaman San Martín de Tours.
San Martín de Tours, pues felicitamos a los martines que lo celebran ese día.
Así es.
Que no San Martín de Porres, ¿no? Que fue también hace poquito y es distinto, americano.
Esta vez no conozco yo a nadie que se llame así, fíjate. Qué raro.
Hermano, es raro.
Es muy raro, sí, pues sí.
Yo curiosamente a un alumno. ¿Te conoces? Al hermano de un alumno que me ha dicho, el miércoles es santo de mi hermano. Me ha sorprendido.
Pues los felicitamos a todos desde aquí, quien se llama así lógicamente sí lo sabe, y recibe nuestra felicitación. Interesante también lo que decías de la vida de este gran santo, esto de dar no solo, no lo que nos sobra, sino lo que necesitamos, ¿no?
Sí, porque estamos como muy acostumbrados a que si algo nos sobra, eso sí se puede dar, pero no lo que nos hace falta. Y creo que no hace mucho...
El Papa Francisco
exacto,
no va por
también
ahí,
el Papa Francisco lo estaba diciendo.
El domingo pasado.
Sí.
El domingo pasado.
Con el óbolo de la viuda, que fue y puso todo lo que
fue,
tenía
puso
para
todo
vivir.
Lo que tenía, y eso es lo que él reconoció, ¿no?
Exacto.
Pues bueno, a tomar ejemplo.
¿Sí? Gracias, Cristina, por traerlo
a vosotros
a colación.
Buenas tardes.
Vamos con el tuit del Papa. ¿Qué tenemos esta semana?
Pues sí, vamos esta semana con el tuit del Papa en tono pues social-económico, ¿no? Que no nos sorprende. Dice, el desarrollo económico debe tener un rostro humano, de manera que nadie quede excluido.
Muy bien, pues ahí tenemos ese tuit. Esta semana nosotros no vamos a traer propuestas de actos, sino de una película. No sé si la habéis visto, Cristina o hermana, no sé si habéis visto...
No, pero...
Es una asignatura pendiente, Little Boy, gran estreno.
Pues atención, porque se va yendo rápido de los cines si uno no aprovecha ir a verla cuanto antes. Me parece que en Puerto Piterrazas todavía se puede ver Little Boy, una película impresionante que habla de lo que es la fe, ¿no? Con el ejemplo de un niño, el protagonista de la película, todo un entorno en un pueblo de la California de los años 40, interesantísima, muy recomendable.
De Eduardo Verástegui, ¿no?
Sí, de Eduardo Verástegui, es el productor, y Alejandro Monteverde es su director. Por cierto, muy interesante, si la ven, leer poco después de haber visto la película, qué le pasó en el último mes, el drama humano tremendo que sufre el director de esta película a finales del mes de septiembre, Alejandro Monteverde. No tiene desperdicio ver esta película, que le recomendamos mucho desde aquí. Y ya nos vamos a despedir, pues.
Pero espera, en YouTube también interesante buscar el testimonio de Eduardo Verástegui.
Efectivamente, de Eduardo Verástegui.
Un testimonio escalofriante de conversión, ¿no? De una estrella ahí en Hollywood que la verdad es que da un cambio muy importante en su vida.
De ver Hollywood de una manera tremendamente superficial a verlo desde...
Como una misión.
Efectivamente. Así es. Pues, Joan Olivé, agradecerte muchísimo el control técnico una vez más de este programa. Hermana, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Como siempre, recuerden.
Exacto. Jesús nos dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el cielo, ni el Hijo, solo el Padre.
Cristina Donzueta, gracias.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana.